Muy buenos días, ¿qué tal?
Vamos a cerrar la temporada ahí arriba, con unos estrenos y unas recomendaciones maravillosas.
Pues sí, sí, aunque bueno, los estrenos en sala quizá algún oyente ya habrá podido ver algo, porque
se estrenaron el miércoles.
Tuvieron lugar entre miércoles y jueves, así que bueno, yo te puedo decir que ya hay una
que ya has visto.
Que he visto.
Bueno, pues vamos a empezar por la plataforma.
Creo que no va a ser difícil adivinar cuál.
Seguro. Yo ya la he visto, que me mandaste una chuleta y ya sé cuál. Pero bueno, vamos a empezar por las plataformas.
Vale, pues empezamos por Movistar Plus con una película española, el nuevo trabajo de David Trueba como guionista y director. En este caso, una película pequeñita, hecha con muy poco dinero. Una producción independiente, lo que bueno ha hecho que no haya pasado por salas, porque el sistema de distribución en nuestro país es bastante particular y bueno, y hay una serie de requisitos como acuerdos con televisiones que si no se cumplen pues no va a salas. En cualquier caso, sí se pudo ver en la pasada edición del Festival de Málaga, donde estuvo nominada en el apartado a la Biznaga de Oro, es decir, a la mejor película. Y se trata de una cinta intimista protagonizada por Jorge Sanz, que poco representa el título de la cinta, El hombre bueno. David Trueba dice que la idea le vino de un hecho real, en este caso un suceso que le pasó a un amigo suyo y que lo quiso pues dramatizar de esta manera. Jorge Sanz interpreta pues a un hombre que ha roto un poco con su vida anterior, después de una crisis existencial tras perder a su pareja, que está viviendo pues en una casa frente al mar en Mallorca, y un antiguo compañero pues le visita y le pide que ejerza de eso, de hombre bueno, es decir, de mediador en el proceso en el que está de separación con su mujer, y que bueno, un poco sirva a la hora de escuchar ambas partes y llegar a un término medio. Una cinta medio pequeñita, intimista, con un Jorge Sanz que regresa a un perfil dramático, después de que lo habíamos visto en varias ocasiones más en un perfil de comedia, y que es una, en este caso, pues un regalo también que le hace David Trueba a este actor, que tuvo su momento de esplendor en los años 80 y 90 y que a día de hoy pues está un tanto olvidado.
Pues de Movistar Plus, vámonos a Apple TV.
No. Bueno, vamos a Apple TV, en este caso con una serie de televisión pensada para el lucimiento del actor Vince Vaughn. Viene de la mano de los creadores de la serie Ted Lasso, y cuenta también con, en este caso, principalmente rostros femeninos importantes como Michelle Monaghan o Judith Arnold-Smith, pero también pues algún otro referente en el apartado masculino como Rob Delaney. En este caso es una cinta, o bueno, una serie de corte criminal, detectivesca, con bastante humor negro, donde el protagonista es un detective de la zona de Florida, que pues acaba degradado y convertido en inspector de restaurante, ¿no? Único que, bueno, digamos que dentro de su trabajo, de repente pues un turista encuentra un brazo amputado flotando en el agua, y eso pues digamos que conecta precisamente con ese trasfondo gastronómico y de restauración que ahora se encarga de investigar el personaje que interpreta Vince Vaughn. Así que, como decimos, una serie pues de corte irreverente, con temática criminal de fondo y con bastante humor negro.
Nada de esto va a salir como tú quieres.
Bueno, pues vámonos a la siguiente propuesta.
Pues la siguiente nos llega a través de Netflix, se titula El Sindicato, y bueno, en este caso ese sindicato pues responde a un departamento dentro del gobierno de Estados Unidos, por encima de la CIA, es decir, una especie de grupo de superespías y agentes secretos, que pues bueno, de repente el listado de sus miembros se ha hecho público, y para poder investigar cómo ha podido suceder esto, pues necesitan a alguien fuera de ese listado que pueda infiltrarse y recuperar la información. En este caso, pues el personaje que interpreta Mark Wahlberg, que es un hombre con una vida rutinaria, normal, trabajador de la construcción, y que de repente pues se encuentra con su exnovia del instituto, interpretada por Halle Berry, que resulta ser pues una de estas superespías del sindicato y que le recluta pues para que llevar a cabo esta misión. Aparte de Mark Wahlberg y Halle Berry, destacar pues sobre todo la presencia de J.K. Simmons o de Jackie Earle Haley en los papeles principales.
Somos los que curramos.
Lo que ha dicho. ¡Ya!
Reflejos no mejoran.
¡Alto! Bueno, pues cerramos las propuestas en plataformas con Disney.
Vamos con Disney, con una de las series del momento, que llega a su tercera temporada. Se trata de Bea, que es una serie creada por Christopher Stoller y protagonizada por Jeremy Allen White, aunque gracias a la serie pues tenemos algunos otros actores que han ido alcanzando reconocimiento, como es el caso de Evan Moss Macrack o Ayo Edebiri. En este caso pues regresamos a The Bea, que es ese restaurante que originariamente tienda de bocadillo de la familia del protagonista, al que este regresaba después de pues atravesar una crisis emocional en su papel como chef de alta cocina, y en ese proceso de transformación de ese local de bocadillos en un local de alta gastronomía, pues nos encontramos ya en esta tercera temporada, donde ya está montado el restaurante y ahora tienen que afrontar los retos que supone tener pues una empresa de estas características, todo lo que supone pues intentar conseguir los mejores reconocimientos, de mantener económicamente el local, de mantener pues las relaciones entre los trabajadores en un proceso de trabajo pues de alta tensión y muy estresante. Pues todo eso regresa en esta nueva temporada de The Bear, que las dos anteriores pues han sido éxito de crítica, de público y de premio.
Pues pasemos ahora ya a las salas.
Pues las salas empezamos con cine de animación de producción española, aunque la historia tiene lugar entre Nueva York y el salvaje oeste a finales del siglo XIX. Hablamos de Buffalo Kids, que es la nueva película del director Juan Jesús García Galocha, director pues el año pasado de la película Momias, que esta vez asociado con Pedro Solís García son los realizadores de esta nueva cinta de animación producida por 4Cats Pictures y por A3 Media Cine, y que, bueno, 4Cats Pictures ha estado la que ha estado detrás de películas como Atrapa la Bandera, como Tadeo Jones 2 o la propia Momias. Aquí los protagonistas son dos niños huérfanos que tienen que viajar desde Nueva York hasta pues las colonias del salvaje oeste para reunirse con su tío, y entran como polizones en un tren. Allí pues conocen, hacen amistad con Nick, un chico con discapacidad, y por el camino pues vivirán mil y una aventura pues con ese toque de western estadounidense. Una cinta para toda la familia, dinámica, divertida, colorida y con mucho humor.
Prométeme que harás lo mismo.
Nosotros, buenos.
Pues vámonos con la siguiente propuesta.
Pues la siguiente es una película con toque de comedia, pero basado también en hechos reales, ya que nos llega La mujer del presidente, que es una película que se basa en las experiencias de Bernadette Chirac, esposa del expresidente francés Jacques Chirac, en el momento en el que este fue elegido como presidente de la República, y pues ella tuvo que adaptarse a esa nueva vida. En este caso, pues bueno, una mujer con un temperamento muy particular, cuya imagen pública y entre pues los trabajadores del Elíseo pues daba más una imagen de persona anticuada y antipática, y que pues con ese rol que tiene que jugar las parejas de nuestros dirigentes, pues tiene que cambiar y convertirse en una figura más mediática, más aceptada por el público y también, pues bueno, más amable con los trabajadores del Elíseo. Una cinta que viene dirigida por Lea Domenech, que debuta como directora con esta película y que está protagonizada por Catherine Deneuve.
Señora Chirac, como Claude no me ha asignado el presupuesto para hacer una encuesta de opinión, me he permitido hacer una yo mismo entre el personal del
Elíseo. Bueno, pues otra película infantil tenemos aquí, y a mano muy nueva, ¿no?
En este caso, ¿no? En este caso un reestreno. Aprovechamos los meses de verano también para rescatar pues películas que aunque son películas modernas, podemos considerarlas ya como clásicos. En este caso, Los Mundos de Coraline, que es una película de 2009, estaba dirigida por Henry Selick, el director de títulos como Pesadilla antes de Navidad o James y el Melocotón Gigante, y que se basaba en la novela homónima de Neil Gaiman. En este caso, Coraline es digamos una niña cuyos padres se acaban de mudar a una nueva casa en una zona rural donde ellos están muy ocupados con su trabajo a nivel académico y apenas atienden a la niña, y ella pues se aburre y no está fuera de lugar en este nuevo entorno y no tiene a nadie que la acompañe hasta que descubre una pequeña puerta que conecta pues su realidad con una realidad paralela donde también están su padre y su madre, pero en una versión mucho más cercana, más divertida, que la atienden mejor, que juegan con ella, pero claro, todo lo que parece bonito a primera vista pues puede ocultar un lado oscuro.
De nada. El negro es lo tradicional.
Vive en un mundo en el que... Y la última ya la has visto tú, ¿no?
¿Estás seguro de que quieres?
La última pues aproveché y fui ayer al estreno a verla. Se trata de Alien Romulus, que es la nueva entrega de la saga Alien, que busca un poco regresar a los orígenes después de ese intento de Ridley Scott con Prometheus y Alien Covenant de un poco salirse por la tangente y ampliar el universo de Alien, algo que bueno pues no salió demasiado afortunado. Y es verdad que bueno, después de las dos primeras entregas consideradas obras maestras y clásicos del cine, son Alien el octavo pasajero y Aliens el regreso, Alien 3 pues bueno, como una película que tiene cada vez mejor acogida entre el público, pero que en su momento supuso una decepción, y de ahí en adelante pues la verdad es que ninguna película de Alien ha conseguido contentar al público. Ahora Alien Romulus tiene como desafío pues ocupar ese hueco y reencaminar la franquicia. Aquí nos encontramos con una historia que sucede pues entre los acontecimientos de Alien el octavo pasajero y Alien el regreso, más cercano a Alien el octavo pasajero, y donde tenemos un grupo de jóvenes que quieren huir de las colonias de la empresa Weyland-Yutani, y para eso pues necesitan digamos entrar en una estación espacial abandonada para coger cámaras criogénicas y poder emprender un viaje más allá de el espacio controlado por la compañía. Allí pues descubrirán que esa estación espacial pues realmente era una zona de un laboratorio experimental que estudiaba la figura del xenomorfo, y donde pues de repente se van a encontrar pues asediados por estas criaturas que buscarán la forma también de poder llegar hasta el planeta Tierra.
Bueno, y tú acabas seleccionando tu banda sonora original libremente en esta temporada.
Bueno, pues en este caso, ya que tenemos ese reestreno de Los Mundos de Coraline, pues aproveché para rescatar esta banda sonora, que me parece una delicia. Es una banda sonora compuesta por el compositor francés Bruno Coulet, al que pues conocemos principalmente o sobre todo gracias a su trabajo en el terreno del documental de naturaleza, los documentales recientemente fallecido productor Jacques Perrault, y que aquí pues dio la casualidad de que esa música la utilizara Henry Selick como banda sonora temporal mientras estaba en la postproducción de la película, y vio que pues el tono de la música de Bruno Kulé encajaba muy bien con la historia que quería contar, y por eso pues lo eligió como compositor de la banda sonora. Trata de, pues, también Bruno Kulé recordado por los chicos del coro, pues una película donde el coro, en este caso, el coro de voces blancas de Niza, pues tiene mucho peso, sobre todo en este tema que escuchamos, que es el tema de los créditos finales.
Bueno, pues Manu, nos quedamos escuchando esta banda sonora original elegida por ti, y dentro de 2-3 semanas nos volvemos a encontrar. Así que a descansar.
Bueno, pues feliz resto de agosto y hablamos en septiembre.